Platón y su República. Hablaremos un poquito del finado Platón, ¿eh? Que sabemos que fue el mejor alumno de Sócrates y probablemente uno de los mayores filósofos de la antigüedad griega. Escribió mucho, contrariamente a su maestro que no escribió nada. Uno de sus temas más recurrentes tuvo que ver con la instalación de un estado ideal, como saben ustedes. O sea, la búsqueda de una sociedad perfecta. Pero veremos que Platón no se quedó simplemente en lo que escribía, sino que trató de instaurar aquel estado. Platón vivió en el último tercio del siglo V y a principios del IV antes de Cristo. Su verdadero nombre no era Platón, se llamaba Aristócles. Pero su maestro de gimnasia, que era Aristón de Argos, fue quien lo apodó Platón en razón de la anchura de su pecho y hombros. Y empezó a decirle Platón, que como todos sabemos, quiere decir, qué pecho tan grande que tiene esa abuelita.
Anchordegui.
Anchordoki, como quien le llama Anchordoki, claro, Peuchele. O Peuchele. Cuando tenía 40 años, tuvo la oportunidad, o pareció que tenía la oportunidad, de llevar a la práctica el Estado real, la República, en la cual había pensado. Sucedió que Dionisio, el tirano de Siracusa, lo mandó a llamar. Parece que necesitaban allí en Siracusa alguien a quien confiar la educación del hijo de Dionisio, el príncipe sucesor, ¿no? Y Platón fue, contrariamente a lo que se pensaba, todos decían, este que va a ir. Y pensaban que no iba a ir porque aquella corte, la corte de Siracusa, era un ejemplo de todo lo que Platón aborrecía. Era una corte fastuosa, se caracterizaba por la vida llena de lujos, de disipación, de vicio que llevaban los cortesanos. Pero Platón creyó que la corte de Dionisio podría cambiar si él instruía correctamente al sucesor, e incluso de paso a los que estaban por ahí, no a los cortesanos. El deseo de Platón era poner en marcha una serie de reformas que él tenía pensado. Bueno, al comienzo la relación entre Dionisio, el tirano, y el filósofo fue buena, pero enseguida ya Dionisio empezó a ponerse medio fulero. Un día, medio cansado ya de las propuestas de Platón, el tirano decidió matarlo. Dice, este ya me tiene podrido, lo voy a matar. Y se salvó, porque unos amigos de él intercedieron y le dijeron a Dionisio, no lo maté, qué sé yo. Lo lograron, pero igual Dionisio dice, por lo menos lo voy a meter en cana. Y lo encarceló. Dionisio se quedó con ganas de liquidarlo. Y tanta gana tenía de liquidarlo que pensó en entregarlo a los espartanos, que eran rivales de Atenas, para que estos lo mataran, pensando que estaban matando también al profesor del príncipe enemigo, ya que Dionisio era enemigo de Esparta también. Pero no ejecutó ese plan. En cambio, lo mandó en un navío a la isla de Egina, donde él calculaba que sería tomado prisionero y esclavizado. Pero otra vez Platón tuvo suerte. Parece que un amigo lo rescató mediante el pago de 30 minas, un precio insignificante. Aquí el cronista español lo compara con 30.000 pesetas, que parece que era poco. Yo ahora me olvidé cuánto eran las pesetas, pero no tanto, ponele 1.000 pesos. Luego de estas aventuras, Platón regresó a Atenas. Bueno, cualquiera podría pensar, después de estos inconvenientes, que Platón se iba a resignar a que su república quedara nada más que en los libros. Pero no, otra vez lo llamaron de Siracusa. Dionisio había muerto, el tirano, ¿no? Y Dion, que era cuñado del tirano muerto, lo llamó otra vez a Platón. Y Platón fue de nuevo. Otra vez en Siracusa le volvieron a ofrecer la educación de Dionisio el joven, el mismo pibe de antes, que ahora ya estaba grande. Tenía 30 años y era el nuevo monarca. Era, desde luego, un tipo muy inepto para gobernar. Su padre había procurado tenerlo siempre al margen de los asuntos de gobierno y así había crecido medio pavo. Bueno, al principio Dionisio el Joven, así le llamaremos, y así le llamaban, se mostró afable, dócil y trataba muy bien a Platón. Pero otros cortesanos, viendo que Platón quería realizar reformas profundas, se enojaron con Platón, empezaron a conspirar. Y uno de los consejeros del rey, el historiador Filisto, empezó a llenarle la cabeza al rey y a tejer maniobras. Y se ve que Filisto lo hizo con mucho arte y mucho esmero, porque el rey destituyó a Platón de su cargo. Sin embargo, Platón permaneció en el palacio, ya sin cargo alguno, pero lo dejaban estar ahí. Hasta que Platón descubrió que lo tenían, pero no como huésped, sino como prisionero. Lo descubrió un día que se le ocurrió irse. Me voy, dijo. No, dice, usted se tiene que quedar acá. Y aquel lugar se transformó en una prisión para Platón. Platón insistía, ¿no?, para que lo dejaran ir, pero el rey le negaba el permiso. Un día se escapó. Huyó y se plantó. Volvió a Atenas. Y Dión, aquel que tanto le insistiera a Platón para la implantación de su estado ideal, volvió a buscarlo. Y lo encontró en Olimpia. Y allí insistió para que terminara aquello que había dejado inconcluso. Platón se negó, diciendo que era inútil cualquier esfuerzo. Y bueno. Dión no se dio por vencido y preparó un golpe de estado contra el rey de Siracusa para ver si haciéndose del poder podía tentar a Platón, pero fracasó. Uno de sus propios soldados lo asesinó. Entonces Platón dijo, bueno, me voy a olvidar de mis planes de reforma, me voy a dedicar a la enseñanza, y así estuvo hasta su muerte en el 347, cuando tenía 80 años. Señala Bertrand Russell que La República es el libro más importante de Platón. A Russell le parece el más importante porque trata de la construcción de un estado ideal, y a él le parece que es la primera de las utopías. Una de sus conclusiones, de las de Russell, es que, las de Platón, no las de Russell, una de las conclusiones de Platón es que los gobernantes deben ser filósofos. Eso no está mal. Platón postula que se debe dividir a los ciudadanos en tres clases: la gente común, los soldados, y los que él llama guardianes, que son los únicos que pueden tener poder político. Los guardianes, decía Platón, deben ser pocos, y el cargo será hereditario. Solo en casos excepcionales, un niño prometedor puede ser ascendido de las clases inferiores, dice Russell. En general, Platón se ocupa solamente de los guardianes, que deben constituir una clase aparte, como eran los jesuitas en el viejo Paraguay, los clérigos en los estados de la Iglesia hasta 1870, y el Partido Comunista en la Unión Soviética actual. Esto lo escribía Russell en 1945. En la concepción platónica, las cualidades que debían cultivarse, Rolón, en la educación especialmente, eran la seriedad, el decoro y el valor. Rígida censura para la literatura. No le dejaban leer cualquier... No había... Él decía que no debía permitírsele a los muchachos leer cualquier libro. Por ejemplo, no a Homero, no a Hesíodo. No a los poetas en general, decía él que era un poeta. Sobre todo por la visión de los dioses que los versos, especialmente homéricos, transmitían. En la República no podría hablarse mal de los dioses. Platón también decidió que los dramaturgos no podrían vivir en su estado, porque en todas las historias incluyen personajes que hacen el mal, y eso no sería buen ejemplo para nadie. Respecto de la música, Platón prohíbe las armonías lidias porque expresan pesar, y las jónicas porque son decadentes. Mira vos. Solo permite la dórica por su valor y la frigia por su templanza. Estos son los antiguos modos. Ahora hay solamente dos modos. Antes había más modos. Haremos brevemente algunas escalas. Por ejemplo, la jónica es esta, la que conocemos en escala mayor, ¿no? Esa es la jónica. Pero por ejemplo, esta es la dórica, que también la permitía la dórica, sí, permitía la dórica. Esa es la dórica. Después está el modo frigio. Frigio. El modo lidio.
Mixolidio.
Hay uno que se llama el mixolidio. Mixolidio, sí. Bueno, el eólico. Y el locrio.
El locrio, me estaba olvidando, me usé el gran 7, digo, ¿cuál me falta? El locrio.
La música actual solo conserva dos modos, el modo mayor y el modo menor, pero provienen de así. Bueno, los ritmos admitidos deben ser sencillos, o debían ser sencillos, decía Platón, y expresar una vida valerosa y austera. En la República nadie podía comer pescado ni carne que no fuese asada, ni tampoco salsas ni productos confitados. Dice Platón que con este régimen la gente no necesitaría médico. Respecto de la economía, Platón propone un comunismo riguroso. Los guardianes, es decir, la clase que gobierna, han de tener casas pequeñas y alimentos sencillos. Vivirán todos en el mismo barrio. Son todos en el mismo barrio. Y un barrio humilde, porque son casas sencillas. Y comerán en grupo. O sea que los macanudos son humildes en la República. No tendrán propiedad privada. El oro y la plata estarán prohibidos. Los amigos deben tener todas las cosas en común, dijo Platón, incluyendo mujeres y niños. Pero las mujeres serán iguales a los hombres en todo. No habrá matrimonio porque todas las mujeres pertenecerán a todos los hombres y viceversa. Y todos los hombres pertenecerán a todas las mujeres. Todos los hijos serán apartados de sus madres al nacer para evitar todo sentimiento de propiedad. Los niños deformes serán llevados a un lugar misterioso y desconocido, sigue Platón. Russell dice que lo que pretende Platón con esto es reducir al mínimo las emociones personales para que domine cierto espíritu público. Bueno, esto es lo que queríamos decir de Platón. ¿A quién quiere dedicarse?
Déjeme dedicárselo a un personaje que aparece en un libro mucho más chiquito de Platón. A mí me gustó más, pero bueno, a mí. El libro es El Banquete.
El Banquete,
y
sí.
Y se lo dedico a Aristófanes, que es ese comediante en boca del cual Platón pone el famoso mito de los andróginos, esos seres partidos al medio.
Está todo lo que hay que saber sobre el amor.
Claro, y digo, que da origen a lo que después comúnmente se llama la famosa media naranja, ¿no? Esto de ir buscando la mitad de uno perdido, ¿no? Así que el amigo Aristófanes, que en realidad era un comediante de verdad.
Era un comediante de verdad. Bueno,
sí, Platón lo hace un personaje de su libro. Pero un
comediante. Bueno, hemos ido a la discoteca, que consiste en una caverna.
Sí, un poco ensombrecida.
Un poco ensombrecida. Estaba el discotecario atado y mirando al fondo de la discoteca unas sombras que pasaban y que eran funcionarios de verdad de la radio. Y le pareció a este discotecario que esto de que los macanudos vivieran en un barrio, en todos el mismo barrio, la clase pudiente, mejor dicho, la clase gobernante no era pudiente, y que vivieran en un barrio pobre, le gustó mucho y nos dio el disco que se llama Barrio Pobre, que fue desde luego compuesto por don Francisco García Jiménez, acordándose de Platón, de los guardianes platónicos que vivían todos en casas sencillas del mismo barrio.
¿Dice algo de esto en la letra?
La letra lo dice y no lo dice. Más bien no lo dice que lo dice. no habla de Grecia, no habla de Platón, no habla del Estado irreal, el Estado ideal, no menciona la palabra república en ningún momento. Mm.
Bueno, eso es sospechoso,
pero, ya. Justamente, lo dicho hace un rato, cuando uno dice una cosa es porque quiere decir otra. Exacto. Y don Francisco García Jiménez dijo todo lo que dijo para decir verdaderamente otra cosa, tal vez ni siquiera platónica. Escucharemos a Jorge Vidal cantando Barrio Pobre, un tango que se hizo muy popular en concurso de cantores. Uh-huh. Cada vez que había un concurso de cantores, todos los participantes cantaban este tango con gran congoja general. Adelante, don Jorge Vidal.
En este barrio que es reliquia de un pasado, en esta calle tan humilde como ayer, detrás de aquella ventanita que han cerrado, la clavelina perfumada de un querer, aquellas fiestas que en sus patios celebraban algún suceso venturoso del lugar, con mi guitarra entre la rueda me contaba y en versos tiernos entonaba mi cantar. Barrio de mis sueños más ardientes, pobre, cual la ropa de tu gente, para mí guardabas toda la riqueza y yo biznaba la tristeza cuando te di mi último adiós. Barrio, oh barrio pobre, estoy contigo, vuelvo a cantarte viejo amigo. Perdona lo amargo y torpe de mi llanto, porque de entonces lloré tanto que se ha quebrado ya mi voz. Esta calle ven las cálidas auroras, con paso firme a la jornada del amor. Cordial y simple fue la ronda de mis horas, amor de madre, amor de novia, siempre amor. Por esta calle una noche huraña y fría, salí del mundo bueno y puro del ayer. Doble la esquina sin pensar lo que perdía, me fui sin rumbo para nunca más volver. Barrio de mis sueños más ardientes, pobre, cual la ropa de tu gente, para mí guardabas toda la riqueza y yo viznaba la tristeza cuando te di mi último adiós. Barrio, barrio pobre, estoy contigo, vuelvo a cantarte viejo amigo. Perdona lo amargo y torpe de mi llanto, porque de entonces lloré tanto que se ha quebrado hoy a mi voz.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Jorge Vidal interpretando Barrio Pobre.